El 13 de abril de 1996, el cantante y crooner Juanjo Pedregosa realizó una serie de llamadas telefónicas al domicilio del artista Óscar Mora. De 7 de estas llamadas queda constancia en otros tantos mensajes grabados en el contestador del artista. La amplia gama de sensaciones vitales, estados de ánimo y maneras de expresarse han dado lugar a toda una mitomanía alrededor de estos 7 mensajes. El Estado Mental Radio contribuyó a la leyenda con un programa grabado el 29 de enero de 2012 con la colaboración de Óscar Mora y Mauro Entrialgo. En el 20 aniversario de los mensajes, cabe preguntarse qué nuevo detalle, qué minúsculo dato puede venir hoy a enriquecer la leyenda. Preguntado al respecto, esta es la respuesta de Mauro Entrialgo. Ni idea, yo creo que no. Los mensajes de Pedregosa siempre han generado muchas especulaciones y pocos datos. Sin más preámbulo, reproducimos en su integridad aquel programa. Súper fuerte abrazo. Bienvenido o bienvenida a Radio Palabra, un programa de gente que habla, una emisión sobre personas que dicen cosas. Archivos desclasificados, grabaciones de ultratumba, audiolibros inauditos, voces con distintas intenciones, atenciones, direcciones. Literatura sonora y sonido literario, palabras escritas, habladas, electrónicas. Un programa de Bruno Galindo para el Estado Mental Radio, con Carlos Ruiz a los controles. Un programa que siempre está dedicado a una idea o concepto. Hoy a unas grabaciones históricas que datan de 1996. Hablamos de los famosísimos 7 mensajes que Juanjo Pedregosa, cantante de Fat Esteban, dejó en el contestador del domicilio del artista Óscar Mora en Valencia. El programa de hoy va a estar dedicado a recordar aquel expediente aún sin desentrañar del todo, casi 17 años después. Escuchemos los mensajes y luego hablamos.
Oye, Óscar, soy Pedregosa. O sea, me parece un pasote que me hayáis dejado en Valencia sin un puto duro, sin conocer la ciudad y sin billete de vuelta y con la bolsa en el otro lado. O sea, me parece un pasote por vuestra parte. Y entonces solo puedo pensar que sois unos hijos de puta. Y ir a la estación de autobuses para traerme la bolsa y traerme el dinero. ¡Cacho cabrones! Oye, Juanjo, mola de puta madre que te dejan tirado en la estación de autobuses, ¿eh? Venir inmediatamente con la bolsa roja a la estación de autobuses. ¡Cacho cabrones! Oye, tengo mogollón de pegas, vamos. O sea, ahora voy a quedarme a dormir ahí, pero es que, o sea, es que tenéis que venir antes de las 8 a recogerme y con el dinero en la mano para que saque el billete. Vale, ¿no? Que ya está bien la guapa. Hasta luego, chavalote, gracias. Oye, soy Juan, que tengo que volver y no tengo pastizábal, estoy ahora en la estación. Pero, joder, por favor, a ver si me puedes solucionar el problema como para las 10 de la mañana. Te espero, vamos. Hasta ahora, un abrazo. Oye, perdonar que insista, Óscar Mauro, Mauro Óscar, pero el autobús sale a las, creo que es a las 10:30, a las 11:15, y estoy, pero vamos, colgado porque no tengo pasta para el autobús. Oye, venid por favor a la calle Salvador, os espero. Súper fuerte abrazo y perdonad que insista, pero es que tiene que ser. Bueno, hasta ahora. Oye, que aquí sigo colgadito, ¿eh? O sea, a ver qué es lo que hacéis, porque, joder, a medida que pasa el tiempo, el mosqueo va siendo mucho mayor, y el autobús va a salir, y yo todavía no he solucionado el asunto. O sea, que a ver si os enrolláis, ¿no? Pues os enrolláis si no me dejáis aquí más colgado que en colilla. Bueno, chavalotes, pero enrollaros, ¿eh? Enrollaros y rápido. Bueno, hasta ahora. Oye, ¿qué pasa? ¿Estáis intentando batir el récord del mundo de mosquearme? Oye, a veces enrolláis, ¿no? Estoy aburridísimo. Bueno, un fuerte abrazo, hasta ahora.
El súper fuerte abrazo de Juanjo Pedregosa para sus compañeros en Fat Esteban, uno de los cuales nos acompaña físicamente, no es otro que Mauro Entrialgo. Hola. Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido, gracias por venir, es un honor y un placer tenerte por aquí.
A ti.
Déjame que te contextualice un poco a través de tu ficha wikipédica. Eres un artista español que ha desarrollado una polifacética carrera como ilustrador, músico y, sobre todo, historietista. Entre tus personajes más populares se encuentran Herminio Bola Extra, que es un personaje a quien yo tengo un especial cariño porque tú fuiste el alma mater y mentor de mi gato, que se llamó Herminio Bola Extra, y fue mi compañero durante 17 largos años. Ahora está Herminio, está en el cielo, ¿no? No sé, por cierto, dónde está Herminio Bola Extra, el personaje.
Sigue apareciendo cada 2 meses en la revista Temeo.
Magnífico. Qué bueno saberlo, qué bueno que Herminio esté.
Cumplió 25 años el año pasado, o sea, 26 va a cumplir.
Maravilloso. Herminio Bola Extra, El Demonio Rojo y Ángel Se Fija, sobre los que ha producido un variado merchandising, indica la ficha de Wikipedia. Bueno,
espero. ¿En qué cosas se fijan? ¿No? El merchandising.
Bueno, ya hablaremos de merchandising. También has realizado labores de guionista para otros autores como Álvaro Ortega o Calpurnio, así como animación, Kudlas, de el buen Calpurnio, spots varios, cine, Gente Pez de 2001, televisión, Paramount Comedy y teatro, Herminio y Miguelito. Como músico ha formado parte de los grupos Fat Esteban y Esteban Light, y es justamente en calidad de músico y en particular de ex miembro de Fat Esteban que te tenemos hoy aquí en el estado mental. Quiero preguntarte en primer lugar quiénes erais Fat Esteban y en particular quién era y qué papel jugaba en esta banda el personaje que protagoniza estas grabaciones, Juanjo Pedregosa.
Pues yo soy de Vitoria, vine a vivir a Madrid en 1986 y al poco tiempo de estar viviendo aquí conocí a Fifo López, que al igual que yo se dedica a muchísimas cosas, sobre todo arte, y un día me enteré que él también tocaba la guitarra. Entonces empezamos a tocar en su casa, a hacer pequeñas grabaciones los dos, nos llamamos Fat Esteban. Estuvimos grabando durante tiempo hasta que un día apareció en la casa de Fifo Juanjo Pedregosa. Juanjo Pedregosa había tenido una larga carrera haciendo todo tipo de trabajos, pero había estado trabajando en producción de cine y televisión, y de esto lo conocía Fifo, y vino a Madrid diciendo que tenía una cita para hacer un programa, no me acuerdo muy bien de qué era, un documental de animales, creo, o algo así. Pero llamó al timbre de abajo de la casa de Fifo diciendo que necesitaba un par de días hasta que le saliera la reunión. Bueno, no es el asunto del que vamos a hablar ahora, pero el caso es que se quedó 6 meses a vivir en su casa a partir de aquella llamada. Y él nos veía ensayar de vez en cuando y quiso apuntarse al grupo porque él decía que en sus tiempos había sido cantante de bodas. Bueno, decía que para colarse en las bodas se hacía pasar por un por un cantante de bodas llamado Juanjo Pedregosa, porque Juanjo Pedregosa no es un nombre de verdad.
Ajá, o sea que estabas hablando de un nombre artístico.
Es un nombre artístico inventado ya por él en los años 60 en distintas bodas.
Y hay motivos para pensar que igual que se colaba en las bodas, se coló en casa de Fifos o seis meses con la consiguiente inquietud por parte del anfitrión o...
¿cómo? Al principio no mucha, pues porque esa casa era un despropósito, era una gran casa, la calle Cabeza tenía 400 metros, que era un estudio artístico, y entonces solía venir y marcharse gente, pero Juanjo eso se tiró esos seis meses y además entretenía mucho, porque hay que reconocer que Juanjo siempre ha sido una persona muy culta, con gran cantidad de conversación y muy interesante. Y el caso es que empezamos a grabar con él cosas y acabamos sacando dos singles, uno en el 92, que era desde el seminario, y el segundo, creo que es 93-94, que es Galaxian.
Galaxian, que tengo aquí la portada. Es una foto, yo creo que se podría decir que es más conocida para el público en general la foto y la estampa que el sonido. No sé si sería a lo mejor un poco conflictivo decir...
Sí, con el tiempo ha sucedido eso porque una vez llegó Internet se empezaron en primer lugar a difundir mejor las imágenes que el sonido, ¿no?
Bien, yo tengo esa portada entre mis manos ahora mismo y se os ve a ti y a Fifo vestidos con una especie de capas y botas tipo T-Rex, Bonnie M, un poco
estuvimos
de papel albal.
Tres días fabricando el atrecho y los disfraces y confeccionando la portada. Y uno grabando todo el disco, con lo que igual también nosotros dábamos más importancia al aspecto que a la música.
Sí, ¿no? Sí, no, es fantástico. Además estoy viendo detalles en los que nunca había caído. Por ejemplo, Fifo se está literalmente aplastando el pie con el bajo. No sé si es algo en lo que te has fijado tú.
Sí, porque la portada ha sido muy analizada y gran cantidad de detalles. No sé, por ejemplo, yo me pinté una estrella en la braga náutica intentando que pareciera algo en plan flash Gordon y parece que me he meado, ¿no? O Fifo se puso dorado en el trozo de pierna que se le veía para dar ambiente más galáctico y también lo que parece es que tiene un poco de roña. También eran efectos no buscados, pero que contribuyeron a la imagen que queríamos un poco de desvarío galáctico, ¿no?
Es muy raro, sí, para aquellos que no tenéis en la mente esta imagen, que bueno, bastaría con la preceptiva búsqueda de Fat Esteban en Google, deciros que están Mauro y Fifo con estos estrafalarios vestidos de papel albal y esa especie de hueveras extrañísimas, ¿no? Pero en primer término está Juanjo Pedregosa. Y Juanjo Pedregosa, el aspecto que presenta es completamente distinto. Es un crooner español, más de carretera que de...
Sí, llevaba el traje, el mismo traje que llevaba en cuando decía que se colaba en las bodas, y en el primer single, en el desde el seminario, salimos nosotros maqueados de una forma completamente distinta, vamos de chándal, como si fuéramos unos pequeños heroinómanos que están intentando hacer algún programa ocupacional para salir del hoyo, y sin embargo Juanjo también está en el centro con exactamente la misma sonrisa y exactamente el mismo traje, ¿no?
Curioso. Bueno, hecha la presentación, por lo menos estética, te propongo, Mauro, que escuchemos esto de lo que estábamos hablando. Escuchemos a Juanjo con Fat Esteban, a Fat Esteban con Juanjo. ¿Qué vamos a escuchar?
En concreto es la primera canción del primer disco, que se llamaba María Dolores, Mary Pains, y bueno, escuchémosle directamente, pero sirve como de introducción a todo lo que sería luego el grupo, ¿no?
Muy bien, María Dolores, Mary Pains, año...
1992.
Muy bien, pues 21 años tiene esta joya.
Prendida en tu pelo, mujer española. Por linda y graciosa te quiero, prendido en tu embrujo me tienes, mi vida no es mía, soy tu prisionero. Ulín, tú vas por el cielo en las nubes, soltando claveles y rosas con alma frondosa. Mujer española, olí, por eso eres tan pinturera, sumiso y cautivo yo admiro tu alma bendita. Te quiero y te quiero mi vida.
Juanjo Pedregosa, primero solo, después se incorpora Fat Esteban y de tal manera hemos podido escuchar a los dos y a la suma de las dos partes, ¿no?
Primero. Luego oiremos algo en la que vamos todos a la vez en vez de un trozo de uno y otro mezclado de otro, ¿no? Uh-huh.
Vale, genial, ya iremos hablando de eso. Pero bueno, por situarnos vamos a entrar en harina en el tema de los siete mensajes. Estamos en la Valencia de 1996. En este año, un poco de research para ubicarnos, José María Aznar cierra su campaña política en el estadio de Mestalla, el finales de febrero. El Valencia Club de Fútbol termina subcampeón de Liga y la lotería de Navidad deja el premio gordo en Valencia, 36.000 millones de las antiguas pesetas, las 120 series del número agraciado, el 56.169 fueron vendidas en la administración 56, en la avenida de Barón de Cárcer, frente al Mercado Central. No sé si sería muy cerca o no de la estación de autobuses, en la que parece que le habéis hecho una verdadera faena a Juanjo Pedregosa. Vamos, para reubicarnos, vamos a recordar el mensaje número uno.
Oye, Óscar, soy Pedregosa. O sea, me parece un pasote que me hayáis dejado en Valencia sin un puto duro, sin conocer la ciudad y sin billete de vuelta y con la bolsa en el otro lado. O sea, me parece un pasote por vuestra parte. Y entonces solo puedo pensar que sois unos hijos de puta. Y ir a la estación de autobuses para traerme la bolsa y traerme el dinero. ¡Cacho cabrones!
Bien, las palabras de Juanjo son bastante claras en este primer mensaje que yo denominaría como de planteamiento catastrófico. Sin un puto duro, no conoce la ciudad, sin billete vuelta, con la bolsa en otro lado. Por favor,
Rojo.
Explica todo esto.
Es complicado situarlo todo. Igual una de las primeras fuerzas que tienen los mensajes son esta forma de presentación tan drástica, ¿no? Pero intentaré ponerlos un poco en su lugar. A estas alturas de la película, en 1996 ya, aunque seguíamos tocando Fat Esteban mandándonos cintas de un lado a otro, Fifo estaba viviendo en Nueva York, yo estaba viviendo en Madrid. Y Pedregosa había vuelto a San Sebastián, aunque él es de Bilbao, estaba viviendo en San Sebastián. El caso es que en una grabación que se llamaba una recopilación del sello Alejop, sacaron una recopilación de grupos raros y nos sacaron una versión que hacíamos nosotros que se llamaba Super Chaveas, que era una versión de Guantanamera. Uh-huh. Y nos invitaron a Valencia a un Oscar, del que aparecen los mensajes. Oscar Mora, artista y en aquella época editor del fanzine Fancomic, nos invitó a una feria de fanzines a que tocáramos esa canción. Como no estábamos todo el grupo, él se ofreció con su grupo, que se llamaban los Freak Paradise, o Paradise, no recuerdo cómo se pronunciaba, que era un grupo con formación de orquesta de pueblo que tocaban, sin embargo, canciones de rock and roll, que Pedregoyasa y yo fuéramos y que actuáramos con ellos, por lo menos esa canción, que nuestra idea era una versión de Guantanamera que entraba en un bucle que podía durar 20 minutos. Pedregosa no sabía, pero nosotros tocábamos hasta que él no pudiera seguir cantando nunca, ¿no? Esa era la idea. El caso es que en Valencia los organizadores de esta feria se ofrecían a pagar el alojamiento y nosotros, Fifo y yo, pagábamos el viaje y los gastos de Pedregosa, que solo en alcohol pues eran bastante elevados. El caso es que aquella noche, bueno, primero le llevamos a su correspondiente hostal, que había sido pagado por los valencianos, en el cual llevaba su bolsa roja para que dejara su bolsa, se maqueara y saliera, porque tenía que actuar. Uh-huh. Entonces estaba encantado con todos, dejó ahí su bolsa, empezó a darle al trinqui. Y al cabo de unos cuantos bares no quería actuar, se había olvidado quiénes éramos, nos perdimos de él.
¿Qué me dices?
Sin embargo, actuó, porque mientras yo le estaba buscando, me dio esquinazo, fue al sitio donde eran los conciertos y llegó a actuar. Si luego podemos hablar con Oscar, pondré a contar él cómo es la actuación, porque yo no pude verla.
Lo vamos a intentar.
Y posteriormente volví a estar con él y volví a desaparecer. A lo largo de toda la noche estuvimos a esta feria de fanzines, había un mogollón de invitados y amigos, pues acabamos, yo que sé, con Paloma Borbone, del grupo Royal Canning, con Calpurnio, que hemos mencionado antes, que vive también en Valencia, aunque él sea de Zaragoza, estuvimos toda la noche con él, con más amigos, y el caso es que volvimos a casa a las 3 del mediodía del día siguiente, y entonces fue cuando oímos estos mensajes. Y llegamos a la conclusión que se había olvidado que le habíamos llevado a un hostal, porque en ningún momento menciona que no había encontrado el hostal. Lo máximo que llega a decir es en el otro lado. ¿Qué otro lado? ¿Qué es el otro lado?
Claro, ¿qué nos quiso decir? A lo mejor el otro lado era una cosa como del más allá, ¿no?
Algo patafísico, ¿no? Nuestra interpretación fue... Además, llegamos a las 3 de la tarde a casa de Óscar, ya cansados, con intención de dormir profundamente, y nos encontramos con todos estos mensajes. Y ya el primero dijimos, este hombre no estaba en el hostal, no le habíamos dado las llaves de un hostal, pues parece que no, que lo había perdido.
Claro, claro, claro. Ah, pues desde luego es una... Yo no conocía la historia, me estoy quedando...
Y ahí, eso es... una composición de lugar así, un poco sencilla, pero luego hemos recuperado otras partes de la historia, porque luego hay gente que nos contó a lo largo de la noche que se lo habían ya ido encontrando.
Claro, testigos que han ido apareciendo. Uh-huh.
Con lo que por ello sabemos que, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 7 y media, él cogió el primer autobús a un sitio, a un barrio que él no conocía de Valencia, que debía ser del Extraradio, y se despertó a las 7 y media, le echaron de ese autobús de línea, que llegó a ningún sitio. Entonces, cuando se despertó en ese autobús, dijo, ¿dónde estoy? En Valencia. Y entonces dijo, ¡qué cabrones! ¿Qué hago yo en Valencia? De allí fue a la estación de autobuses, se dio cuenta que no tenía dinero y entonces fue cuando nos debió hacer la primera llamada.
Esto es, exactamente, eso te iba a decir. Y entonces es cuando, o sea, hace la primera llamada.
Por eso dice a las 8, porque él debió preguntar cuándo era, cuándo salía el primer autobús, y debía ser a las 8 de la mañana, el primer autobús que le llevaba o a Donosti o a algún sitio en el que pudiera hacer transbordo para Donosti, ¿no?
Pero él está llamando a un teléfono de Valencia.
Sí, está llamando al teléfono de la casa de Óscar, porque mientras él tenía hostal, en cambio yo estaba durmiendo en casa de Óscar.
¿Y tú no escuchaste el...?
Nosotros no escuchamos, no se habían inventado, la gente no tenía teléfonos móviles, había los famosos celulares que tenían los ricachones, sí. Pero nosotros no habíamos oído. La última vez que habíamos estado con él era a las 3 de la mañana, lo habíamos perdido de la pista, creíamos que había vuelto al hostal. Y los oímos todo de golpe a las 3 de la tarde, con lo que todos los mensajes...
¿Cuándo os levantáis, digamos?
O... No, cuando llegamos a casa.
Cuando llegáis a casa. Cuando,
o sea, que todos los mensajes están entre las 7 y las 3 de la tarde del día 14 de abril, Día de la República de 1996.
Nada menos. Vamos a escuchar el segundo mensaje.
Oye, Juanjo... Mola de puta madre que te dejan que te dejen tirado en la estación de autobuses, ¿eh? Venir inmediatamente con la bolsa roja a la estación de autobuses. Cacho cabrones.
Qué bonito es el sonido del teléfono, ¿no? Ese sonido de ese teléfono como de góndola pesado, cotocloc, ¿no? Que le da esa calidad vintage a la grabación, ¿no?
Y que viene muy, muy bien para el periodo de sentimental que recoge el segundo mensaje, que es el de autocompasión y indignación general. Porque claro, si no te acuerdas lo que ha sucedido, estás en una estación de autobuses, que no es una situación nada agradable,
claro.
Sin la bolsa roja. Y encima crees que te han engañado, o sea, porque dicen, me habéis dejado en la estación de autobuses, pero si nosotros le habíamos dejado al lado de un hostal, pero estación autobuses por la mañana sin dinero, la verdad, la situación es terrible ya, y queda remarcada con el sonido.
¿De qué mes estamos hablando para saber si hace
abril.
Frío o calor?
Abril.
O sea que bueno, que puede estar fresco todavía.
No hacía malo, de hecho acabamos a las 9 de la mañana en La Malvarrosa y Loan Mart, del fanzine monográfico que estaba por ahí, se bañó en pelotas, o sea que... No hacía mal tiempo del todo.
Bueno, pero Luan es capaz de ese tipo de cosas.
También si le conoces a Luan, tampoco indica mucho de la temperatura que hacía, eso es cierto.
Claro. Y luego hay un momento que parece que pregunta por Juanjo. Yo te estaba diciendo, oye, pero ¿cómo? Pero hay otro Juanjo. Lo que pasa que...
No, es una forma que utiliza él de muchas partes de la frase, ponerlas en implícito, y dice, hola. Juanjo, que quiere decir, hola, soy Juanjo,
claro,
hola,
claro.
Os está llamando Juanjo. No, era Juanjo llamando a Óscar y Mauro.
Hay una cosa que me gusta muchísimo y también ha llamado la atención de alguno de los oyentes de este programa que ha mandado sus preguntas, después vamos a ir con ellas, que es el tema de la bolsa roja. A mí se me hace un poco como de película policial, ¿no? Como de esto de dejar la mochila amarilla en la estación, pues es como la bolsa roja, voy con la bolsa roja, ¿no?
En realidad no tenemos ni idea qué había en la bolsa roja, porque en todo el tiempo que estuvo vestido con su traje, bueno, quizás menos cuando se lo quitaba, porque le gustaba mucho desnudarse, pero no se cambió de ropa en ningún momento y muchas otras veces que le he visto en otros sitios pasa lo mismo. Llevaba una bolsa que no sabías lo que había en su interior, porque tampoco llevaba ni documentación ni nada, ni dinero, porque había que pagarle todas las... Por acuerdo mutuo, había que pagarle todas las consumiciones y todo. Y entonces la bolsa la dejó en el momento que le llegamos al hostal, se le olvidó el hostal y la bolsa no volvió a aparecer. O sea, no sabemos qué hay en su interior, ¿no?
Pero ayúdame un poco a imaginar esa bolsa. ¿Es una bolsa de estas de Montreal 76? ¿Es una bolsa de Capravo? ¿Es una bolsa...?
Es una bolsa de estas que estaban de moda en aquella época, que eran como un pequeño torpedo de poliéster, de tela de poliéster roja, granate, uh-huh, atravesada por dos bandas de material de algodón, uh-huh, y la podías llevar... de la mano o colgada a un brazo. Una bolsa como de deporte, pero más de sport. Se llevaban mucho en aquella época.
Ajá. Ah, bueno, muy bien. Lentamente nos vamos haciendo una composición.
Y que tenía la pinta de estar muy vacía. O sea, porque imaginaros que cuando él entró en la habitación y la dejó, quedó en una esquina y veías que ahí no había... O sea, que imaginando que podía haber dentro, que podía haber un calzoncillo y un paquete de tabaco. No tenía sensación de que podía estar una semana cambiándose de ropa con lo que había ahí dentro.
A lo mejor un bocadillo metido en papel albal.
Un bocadillo en papel albal le pegaba, porque eran de estas bolsas que al ser de tela se notaba en su interior partes blandas y duras.
Claro, claro. Bueno, pues por cierto, acabamos de responder una de las preguntas que nos habían hecho los oyentes. Pablo Guimón, nuestro amigo Pablo Guimón, una de las dos preguntas que nos enviaba era ¿qué tenía en la mochila Juanjo Pedregosa? Pues acabamos de respondértelo, Pablo.
Y luego además es muy curioso porque yo no sé qué sucedió con... Bueno, igual me estoy igual me estoy adelantando acontecimientos. Es mejor que sigamos, sí, porque esto es para el final de los mensajes.
Muy bien, pues entonces vamos con el mensaje 3, que es un mensaje que a mí se me ha ocurrido de alguna manera llamar el mensaje del imperativo desesperado.
Oye, tengo mogollón de pegas, vamos. O sea, ahora voy a quedarme a dormir ahí, pero es que... O sea, es que tenéis que venir... antes de las 8 a recogerme y con el dinero en la mano para que saque el billete. Vale, ¿no? Que ya está bien la guapa. Hasta luego, chavalote. Gracias.
Ya está bien la guapa. Yo pensaba, y lo he comentado con mucha gente que hemos escuchado estos mensajes, porque hay mucha gente que estos mensajes tienen 17 años, pero hay gente que los ha escuchado pues en el último año, 2 años, 3 años, o sea que es un fenómeno cultural que va teniendo su revival, ¿no? Se podría decir. Te decía que, claro, yo pensaba que este mensaje era previo a haberse ido a descansar, entonces estaba más tranquilo. ¿Cómo es la cosa? Ya sabe que
como los mensajes no tienen un orden demasiado lógico cuando los escuchas, o sea, cronológicamente están bien ordenados. El mensaje 1 fue el primero, el segundo, el tercero están bien ordenados. Pero si oyes los tonos, como varían, como hay distintos ánimos de Juanjo, hay gente que piensa que están desordenados o hay gente que ha imaginado que es que durmió y tal. Solo puedo asegurar lo de que fueron grabados en orden y desde las 8 a las 3.
Yo pensé que había dormido y que había dormido sus 10 horas y que parte había sido...
No, durmió solo el trayecto en el autobús hasta un extrarradio de Valencia, se despertó y fue muy cabreado allí, y estos 3 mensajes yo creo que son de golpe, ¿no? Luego creo que empieza a beber otra vez y entonces cambia un poco el tono. Pero hasta el momento yo creo que simplemente está despierto desde que se ha despertado a las 7:30. Lo que contaba es que la gente los ha escuchado en los últimos años. Te cuento un poco la historia de la difusión. Después de que los oyéramos en casa de Óscar, nos olvidamos de ellos y Óscar los recogió en un disco que regalaba su fanzine, Fancomic, y los metió dentro de un CD en los cuales salía una canción de un grupo, un mensaje de Pedregosa, una canción de un grupo, el siguiente mensaje de Pedregosa. Y alguien que no sabemos, los extrajo y los hizo circular por ahí en forma de cinta, todos juntos, quitando las canciones. Y mi primer contacto con ellos, después de un par de años, fue escucharlo en un bar de Malasaña, que los ponían cuando acababa, o sea, para acabar la sesión y cerrar el bar, te ponían los siete mensajes de Pedregosa y los empecé a escuchar en varios sitios.
Así, ¿eh? Como bajón, como vete ya, ¿no?
Como vete ya, fíjate qué mal lo pasó este señor, piensa en una estación de autobuses para que te dé ganas de irte a dormir a casa.
Claro, claro, en vez de ponerte una de, no sé, de Maritrini,
sí,
pues te ponen los mensajes.
This is the end, o de los especials, algo así. Y ya existía Internet, pues ya estamos en 97-98, Internet todavía con los sonidos funciona muy mal, pero alguien también, que tampoco es nadie que yo conozca, lo subió ya en formato de Real Audio. Entonces empezaron a circular, ha habido mayor difusión, y entonces hay algunas expresiones, que decías tú la de ya está bien la guapa, que no sabemos si quería decir ya está bien la broma y se equivocó, si era una expresión que él, que sí que existía en alguna zona extraña de los montes vascos, o que simplemente por su difusión la gente lo ha acabado diciendo, porque es que yo ahora he oído a gente decir ya está bien la guapa.
Ah, sí, ¿eh?
Pero creo, imagino que es influencia de Juanjo, como mucha gente dice Pastizábal, o me habéis dejado más colgado que una colilla, ¿no? Más tiré, uh-huh. Dice, más tiré que una colilla. No sé si hemos llegado todavía a esa, ¿no?
No, creo que es el próximo.
Es el próximo.
Pero, pues mira, yo voy a empezar a decirlo también.
Ya está bien la guapa, es que se entiende, ¿no?
Claro, sí, claro. A mí me gusta mucho este mensaje porque, por varias cosas, por un lado está la introducción de la ironía, ¿no? Tengo un mogollón de pelas cuando claramente quiere decir lo contrario. Y luego hay una cosa que me parece que marca un cambio respecto a las anteriores, que es la aparición del gracias, ¿no? Cómo se desliza el agradecimiento, sí. No porque le hayáis hecho un favor, que más bien es lo contrario, sino como una manera de buscar vuestra comprensión y eventualmente vuestra piedad en una situación de abandono.
Sí, recula. No le ha funcionado el sistema de amenazar y la indignación y recula al de dar compasión. De todas formas, es curioso porque ni en los mensajes de agresivos ni en los que recula y intenta buscar la compasión pierden nunca el cachondeo y su forma de ver la vida de forma divertida, ¿no? Porque todos están plagados de frases y de consideraciones curiosas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, llegado a este momento, creo que estaría bien que escucháramos un poquito de música antes de seguir con la otra parte de los mensajes, el mensaje 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué nos recomiendas escuchar, Mauro?
Engarzando con esto de la forma de ver la vida alegremente de Juanjo, podíamos oír una versión de La vida sigue igual de Julio Iglesias, que grabó Juanjo por petición del grupo Anchas Castilla. Ahí no somos los Fat Esteban, sino que la música es de Anchas Castilla y la voz es de Juanjo Pedregosa, con una letra que, como siempre, tú le escribías la letra y él se la inventaba por su camino, con lo que no coincide muy bien con la letra original, ¿no?
Uh-huh. Bueno, escuchémoslo.
Unos que vienen, otros se van. Unos que nacen luego morirán. Los que se fueron no molestan ya. La vida sigue igual. Param, pam, pam. El equipaje en el andén. El destino en el cerrar. La partitura en el desván. La vida sigue igual. Siempre hay por qué beber, con quien brindar. Siempre hay un camarero que pagar. Al final, los perros que dan las gentes se van. Otros que vienen los engordarán. La vida sigue igual. Algunos muertos resucitarán, pensando que dejaron algo atrás. Un nuevo dueño lo ha hecho suyo ya. La vida sigue igual, param, pam, pam. Hay viejas sendas que recorrer, convirtiendo el hoy en ayer. así el mañana también pasará. La vida sigue igual. ¡Hey! Siempre hay buen rollo y buen material. Siempre hay quien dice que esto es poco y quiere más. Al final, los lados quedan, la gente se va. Otros que vienen las engordarán. La vida sigue. Siempre hay un niño a quien adorar. Al final, los toros quedan, las gentes se van. Otros que vienen las engordarán. La vida sigue igual.
Estamos en Radio Palabra, El Estado Mental, en un programa extraordinario titulado Súper Fuerte Abrazo, que es el título genérico que tienen los legendarios siete mensajes de Juanjo Pedregosa, mensajes que fueron recibidos por el contestador automático de Óscar Mora, a quien tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco. ¿Óscar?
Sí.
Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola.
Aquí estamos, Mauro.
Buenas, Óscar.
Tú y yo, Óscar, Mauro, Mauro, Óscar. Es un momento muy especial para este programa. Para vosotros tal vez no tanto, porque os habláis y os comunicáis con cierta frecuencia, pero bueno, nosotros estamos contentísimos porque os hemos conseguido reunir y eso nos va a servir para desentrañar información clave sobre estos mensajes, que son un auténtico culto telefónico y ahora radiofónico también. Pues Óscar, te hacemos un pequeño resumen. Hemos estado hablando un poco de la andadura de Juanjo Pedregosa con Fat Esteban y hemos ido escuchando los sucesivos mensajes y ahora mismo vamos por el mensaje cuarto. Vamos a escuchar.
Cuarto. Muy bien.
Oye, soy Juan, que tengo que volver y no tengo pastizábal, estoy ahora en la estación. Pero, joder, por favor, a ver si me puedes solucionar el problema como para las 10 de la mañana. Te espero, vamos. Hasta ahora, un abrazo.
Espero, que suena, a mí me suena casi como al quizás del bolero, ¿no? Ese Juanjo Pedregosa sin pastizábal, visiblemente más tranquilo. Es una especie de recordatorio prudente, ¿verdad? Cuéntanos, Óscar, cuéntanos un poco. Tú eres el que recibe estos mensajes al fin y al cabo.
Los mensajes estos los recibimos después de una noche que estuvimos por ahí en Valencia toda la noche.
Ajá.
Porque habíamos hecho un encuentro de fanzines en Valencia, Fanzinerama.
Sí.
Y a Juanjo lo habíamos dejado en una pensión. Pero como no teníamos dinero para la pensión, yo tenía un amigo, que mi vecino, que tenía una pensión, y me dijo, bueno, no tengo habitaciones, pero te voy a dejar una habitación aquí interior.
Ajá.
Que no tiene ventanas y que aquí por lo menos se puede quedar a dormir. Pero claro, cuando vio aquello, Juanjo Pedregosa dijo... En este zulo yo no me quedo.
Es verdad, no me acordaba lo de... No, pero es verdad, lo del zulo no me acordaba, que lo llamó zulo. Sí. al hostal, es cierto.
Sí. Al hostal, sí, dijo, yo en este zulo no me quedo, ¿te acuerdas?
Sí, pero fue en el momento de enseñársela.
Y la dichosa bolsa roja que ¿sí? la cogió, se llevó al purgatorio.
Ajá. Ahí va, ese dato, yo ahí he metido la pata. Yo creía que seguía en la pensión.
No,
la...
no, que viene pues a hablar pensión, contigo, espérate, Oscar.
Ahora no lo sé.
A ver, acláranos.
La dichosa bolsa roja, no sé si la llevó al purgatorio. Y entonces él, lo que pasa es que se fue. Y nosotros nos fuimos también, no nos encontró. Quiero recordar que dijo que estuvo dando vueltas con el autobús, con el número 80 de Valencia, que da vueltas por el...
¿Que a qué barrio iba? Que antes no he sabido decir el barrio al que iba. ¿El autobús el autobús a qué barrio le llevó?
No, el autobús, él cogió el autobús y estuvo dando vueltas.
Ah.
Eso que da vueltas a las grandes vías.
Ajá, el 80 que vendría a ser un poco nuestro circular, a que claro. Nos estén escuchando
sí,
en Madrid.
Exactamente.
Vale. Pero lo de la bolsa...
Durmió la moña ahí en el autobús y cuando se despertó fue a la estación de autobús, que se ve que iba pasa por ahí el 80 y se ve que bajó allí o algo así.
Lo que pasa que lo de la bolsa Purgatori, que dice Oscar, sí. Era la sala donde, la galería donde se desarrollaba la feria.
Eso es.
Pero ahí es, no sé si estaba ahí la bolsa, pero por la noche me contaron los chicos del Paté de Marrano, que estaban durmiendo sí. allí, que se encontraron a Pedregosa un tiempo, lo llevaron allí a la galería porque creían que quería dormir
sí.
y a los 10 minutos se escapó, después de haber recaudado más dinero para más bebida.
Vale, eso no sabía yo, ¿eh?
Con lo que sí, bueno, diciéndole que tú y yo le habíamos dejado tirado en unas basuras, sí. decía el cabrón. Me han dejado tirar
al Roxy esa noche, no sé si te acuerdas. Al Roxy.
Sí, eso es.
Pero un momento, perdón que se interrumpa, porque él parece que no tiene dinero, él no tiene pastizábal, pero aquí estás aportando, Mauro, que él había recaudado por su cuenta.
Hombre, él tenía dinero, por supuesto que tenía dinero que le había dado yo para el autobús de vuelta. Pero
¿recuerdas cuánto? ¿1000 pesetas?
No, le había dado 3000 pelas en su momento, aparte de que sí. le estábamos pagando todo el rato todo. Pero, por supuesto, se lo bebería. Y cuando se encontró con los chicos del Paté de Marrano, no debía tener nada. Entonces los chicos le dijeron, ¿pero cómo no tienes un sitio para dormir? Lo llevaron a la galería, a Purgatori, le dieron dinero para que al día siguiente pudiera volver y además les robó la china, me contaron.
Mira.
Se llevó todos los porros.
O sea que
entonces apagaron la luz, le dejaron un saco de dormir, mientras que uno de los alumnos de Javier Raiz, de todos los que estaban allí del Paté de Marrano, durmió con una manta, y cuando se despertaron al cabo de 2 horas, Pedregosa se había marchado con los porros y el dinero que gastaría enseguida porque tuvo que ir al autobús 80, ¿no?
Ajá. Pues bueno, así...
Estaría
así.
Bien... lo que contaras, Óscar, ¿qué hiciste con los mensajes? Salieron en aquel disco del fancomic, pero...
Salieron un fancomic.
¿Pero sí, cuánto tiempo después? O eso no recuerdo yo cómo fue.
Pues eso salió porque el fancinerama fue en junio del 96 y esto saldría, que yo estaba en Dinamarca cuando salió ese fancine, eso sería enero o febrero del 97.
O sea que ni siquiera lo sacaste tarde, tú.
Marzo del 97.
¿Entregaste el material a otros para que se hicieran cargo?
Sí, o sea, no, nosotros en el fancomic, ya sabes que hacíamos entre canción y canción, metíamos unas cuñas.
Sí, eso ya
me... Entonces muchas de las veces habían anuncios de la tele o habían cosas del teléfono. Entonces, claro, al tener las cuñas estas del Pedregoso dijimos, joder, pues vamos a meter esto.
Pero, Óscar, y bueno, y Mauro también, me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cuándo descubrís el potencial de este material, ¿no? Porque primero, bueno, lo escucháis, yo no sé si lo escucháis con congoja, con preocupación, directamente hay un estallido de hilaridad. ¿Qué ocurre?
Y de hecho, creo que hay un mensaje aún por poner.
O sea que hay un inédito todavía.
Aún hay un inédito.
Pero bueno, esto es...
Porque no tenía tampoco así mucha cosa, pero vamos, creo recordar...
Pero esto es como cuando aparece una canción inédita de los Beatles o algo así, hay un inédito.
Así, sí.
Señoras y señores, gran exclusiva en Radio Palabra, el estado mental, hay un octavo mensaje, pero bueno, llegará el momento en que lo escuchemos. Sí. Oye, ¿tenéis un mensaje favorito?
A mí hay uno que me gusta mucho, es cuando termina, cuando dice súper fuerte abrazo.
A mí me gusta cuando dice solo puedo pensar que sois unos hijos de puta.
Porque parece,
se llena la boca diciendo,
porque parece que va a decir, y solo puedo pensar, y que va a ir cada vez gritando más, y cuando llegue hijos de puta está tan cansado.
Pero ese, ya es el primer mensaje ese, ¿verdad?
Creo, no sé si es el primero o el segundo, dice, y solo puedo pensar que sois unos hijos de puta.
Sí, sí, se desinfla. Yo creo que es el primero, pero el que...
Es súper fuerte abrazo, de hecho da nombre a todos por algo, ¿no?
Vamos a escucharlo, ese clásico mensaje 5, súper fuerte abrazo.
Oye, perdonad que insista, Óscar, Mauro Óscar, pero el autobús sale creo que es a las 10:30, a las 11:15, y estoy, pero vamos, colgado porque no tengo pasta para el autobús. Oye, venid por favor a la calle Salvador, os espero. Súper fuerte abrazo y perdonad que insista, pero es que tiene que ser. Bueno, hasta ahora.
Ya estamos en la sumisión, en el perdón, en el super, ese abrazo, ¿no? De ese súper fuerte abrazo, ¿no? Óscar, Mauro Óscar, ¿no? ¿Cómo recordáis?
También, aparte de cambiar el tono y la táctica, la estrategia para que vayamos a hacerle caso, está bien que va cambiando los datos, porque en el primer mensaje el autobús salía sin remedio a las 8.
A las 8, luego a las 10, y ahora luego, como a menos 11
menos
cuarto.
11 menos cuarto, nos va dando cada vez más
sí,
tiempo.
Sí, 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 os va dando margen para que aparezcáis con el dinero, ¿no?
Parece mentira que 17 años después sigamos partiéndonos el eje cada vez que los ponemos.
Sí, sí, bueno, pero os podéis imaginar cuando llegamos nosotros a las 7 de la mañana a la discoteca, pusimos el contestador en marcha. Y joder, hay un montón de mensajes, voy a ponerlos. Y empiezan a saltar uno detrás de otro. Bueno, ¡buah!
Yo me acuerdo verte a ti al lado del contestador con los ojos... como platos, en una silla baja y le ibas dando clink, que hay otro, clink, que hay otro, y todos, espera, pon el anterior.
Sí. No, de hecho esa cinta la cogí, puse otra casete, porque eran de casetes.
Sí.
Era un contestador, no de los casetes pequeños, sino casete normal.
Sí, sí, el de toda la vida.
Y ese casete lo tengo, no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero lo guardé.
Pues claro. Busca el número 8.
Sí, a ver si encuentro el número 8 y lo pongo. Creo recordar que hay un mensaje o dos que están sin poner.
Ahora dos.
Ahora son dos, pero bueno, esto es impresionante. Va a haber que sacar la caja, el cofre, ¿no? Oye, pero contadme un poco más de la primera vez que los escucháis. Luego, ¿se lo ponéis a alguien más? ¿Lo tenéis un tiempo como solo como broma privada? ¿Cómo vivís un poco?
Claro, este día, porque es que era el festival este de fanzines, y claro, detrás de una cosa venía otra. Ese día nos acostamos a esa hora, pero ya lo guardamos, nos levantamos y nos fuimos, vamos.
Sí, lo que no sé si recuerdas, Óscar, es que sí. Nos quedamos, aparte de reírnos, sí que nos quedamos un poco agobiados de dónde está este señor, sí. Ha decidido no ir al Zulo, como lo llamaba. Y cuando, hombre, desde
sí,
luego no nos pasó
la actuación. Sí,
no
sí,
nos
sí.
pasó por la cabeza ir hasta la estación, pero es que apareció sí. en casa. Esto es un dato. Llamó abajo.
Ah, apareció en casa, eso no me acuerdo.
Tú estabas durmiendo, por eso igual no te acordabas. Llamó al telefonillo, como a los sí. tres cuartos de hora. Bajé yo, le di 5.000 pelas y le dije, no te vuelvo a dar nunca. O sea, como te los gastes ahora, ya puedes llamar sí. con la bolsa roja. Pero no dio tiempo a que tomásemos ninguna decisión.
¿Y qué hora fue eso?
Pues, ¿tú recuerdas a qué hora volvimos a las 3? Pues serían las 5 o así.
No sé. Las 3, no, volvimos más tarde. ¿No?
¿Más tarde?
Volvimos mucho más tarde, sí.
¿A qué hora?
Pues cuando terminó la Roxy, que serían, a lo mejor, yo creo que serían las 5 o las 6 de la mañana o algo así, ¿eh?
Sí, sí, no, yo digo de la tarde, si luego fuimos a la Malvarrosa,
vale,
¿no te acuerdas?
De la tarde, vale.
Después del Roxy fuimos ahí a la playa.
Y... Te pregunto esto, Mauro, porque no es lo mismo darle a este señor 5.000 pesetas a las 6 de la mañana que darse a las 8.
Mauro, eso fue la primera noche que llegó él, que eso era viernes por la noche. El sábado él tenía que actuar por la tarde,
que
de hecho actuó, que fuimos al pinball. Y actuó allí.
Ah, bueno. Es que
hay una anécdota buenísima.
Es que yo no vi la actuación. Cuenta tú la de la actuación, porque como me dio esquinazo.
Te cuento, porque la ensayé con mi grupo, que era la Free Paradise, y ensayamos la de Guantanamera.
Sí, que no, la llamábamos Super Chaveas.
Hay una segunda parte en esa canción que es Yo soy un hombre sincero.
Que él cantaba Yo soy un hombre sin pelo, que no me crece la barba.
Pues, yo cuento la anécdota de ese cuando le tocamos la segunda parte. Él se gira y nos dice, no me cambies la canción, no me cambies la canción.
Él solo sabía la parte de Guantanamera.
Y estuvimos una hora con Guantanamera sin hacer cambios.
Qué bonito, eso sí que no estará grabado, ¿no?
No. Eso no, eso era el directo.
Hombre, grabada ahí, la versión es así, está en una en un LP que se llama La Legaña. ¿En el de Fancomic también?
Sí, claro, en el de Fancomic está esa canción.
Ah, está esa canción. La y en La Legaña.
Yo la preparé para Cósmica, hacer el directo.
Sí, y, que en teoría tenía que tocar yo también, pero.
No quería que se la cambiara, no me cambies la canción.
Qué bueno, pero digo, no está grabada esa versión en directo, ¿no?
No, esa versión no. Está grabada.
Si hay algún oyente que tiene una copia pirata, por favor, que se comunique, porque sí. sería maravilloso escucharla, ¿no? Bueno, pues, en fin, así las cosas, y para ver si seguís recordando, vamos con el mensaje 6, que es un mensaje que más o menos vendría a decir algo así como que el buen rollo tiene un límite.
Oye, que aquí sigo colgadito, ¿eh? O sea, a ver qué es lo que hacéis, porque, joder, a medida que pasa el tiempo, el mosqueo va siendo mucho mayor y el autobús va a salir y yo todavía no he solucionado el asunto. O sea que a ver si os enrolláis, ¿no? Pues os enrolláis y no me dejáis aquí más colgado que la colilla. Bueno, chavalotes, pero enrollaros, ¿eh? Enrollaros y rápido. Bueno, hasta ahora.
Qué gracioso lo de que después de que ya se ha puesto duro al final dice, bueno, hasta ahora, como que no pasa nada.
Está muy bien, además hay como un argot enrollado muy majo, ¿no? Chavalotes enrollados, es como del rollo, ¿no? Como del ecos de la movida, ¿no? Un poco, de alguna manera. Pero al mismo tiempo también deja caer cierta tensión de, bueno, a ver qué es lo que hacéis.
Batir el récord mundial de mosquearme, y esa es otra de las
no, pero ese es el siguiente. Ese es el siguiente.
Este que ha dicho, ah, no, aquí es los de colgado más tirado. Sí, más colgado es que una colilla, en vez de más tirado que una colilla, ¿no?
Sí.
Está bien el cambio de la frase hecha.
Ah, yo no me he percatado de eso. Más hombre, colgado.
Que las colillas
que es más colilla. Tirado que una colilla. Más aquí tirado, dice más
las
colgado.
Colillas están tiradas, pero colgadas no veo muchas colillas. Pero ajá, claro, ya claro. Yo creo que ha pasado al acervo popular que ya la gente ya no sabe si el dicho es colgado o tirado, gracias a Pedregosa.
Uh-huh. Y no sé, ¿recordáis alguna cosa más así a partir de la escucha este mensaje?
Bueno, creo que bastante estamos recordando con lo de los 17 años, pero esto que dice Óscar de dos noches, claro, es que fueron dos noches, pero...
Claro, fueron dos noches.
Y entonces en la primera... Por la tarde. Y en la primera donde
durmió... Y ya pensábamos que no había actuación, y Fela Borbone estuvo con él, que se lo iba a comer y no sé qué, tal y que cual, invitó a Litronas y tal, y entonces lo animó para que tocara, como diciéndole, pero ¿cómo no vas a tocar? Y tal y que cual, porque él estaba encabronado en no tocar, para putearnos.
Claro, de hecho a mí me había dicho que no iba a tocar, y yo estaba tomando algo por ahí, y por eso no aparecí yo, porque iba a ir más tarde, sí. y al
pues
final tocó
no, el... Pues lo cogió Fela Borbone,
y le convenció.
Con él todo el día, y al final lo convenció y lo llevó a tocar. Lo emborrachó otra vez y tal y que cual... Le subió el ánimo y nada, y entonces fuimos allí, nos llamaron, oye, venir, que sí que ha venido, que sí que quiere tocar y tal, y entonces...
Pero entonces, ¿dónde durmió la primera noche?
Yo creo que no durmió, yo creo que durmió en el autobús.
En el autobús, pero los mensajes sí. ¿Son de la segunda noche o de la primera?
De la primera.
¿De la primera?
Y luego, la segunda noche, que es cuando tocaron tal y cual, que es cuando acabamos en la playa, que dices tú, en el ombligo de Sharon. ¿Mm? Que él ya se había ido, ya cogió y se fue. Ya no se quedó una segunda noche.
Pues es que yo recuerdo haber bajado de tu casa, que llamó al telefonillo y me imagino que sería el segundo día, ¿no? Como ves, bastante hemos hecho...
Claro, tú a lo mejor te quedaste en mi casa ese día. Yo me levanté y me fui.
Ah, vale, claro.
Vale, que porque tenías tú que te hacer... quedaste, pero yo sí que me fui porque tenía cosas que hacer, porque yo estaba con la movida del festival.
Puede ser eso.
Vale, bien. Y entonces estaba diciendo todo el mundo, no va a tocar y tal... Pero luego vinieron y dijeron, no, que sí, ¿qué tal? Pues vino Fela Borbone, lo que te digo, fuimos a abrir la galería, no sé qué, y entonces apareció, subió con Fela por el purgatorio y por la escalera, cantando con él, y ya lo convencieron y se fueron a la actuación. Entonces nos fuimos, que estaban tocando los de Miles de Albañiles, y en fin.
Es verdad que está también...
Fantástico. Bueno, recuerdos que van saliendo aquí
en Radio Palabra en el Estado Mental. Y escuchemos otra canción más, si queréis.
Una canción. Pues podemos oír Zacaras Tingle, que es un despropósito de ruidista en el que Juanjo va improvisando por encima en un lenguaje inventado que tenía él, en el que le gustaba decir cosas cuando no tenía nada que decir en un idioma normal.
Pues dale, Carlos.
Oye, ¿qué pasa? ¿Estáis intentando batir el récord del mundo de mosquearme? Oye, a veces enrolláis, ¿no? Estoy aburridísimo. Bueno, un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Estoy aburridísimo, Juanjo Pedregosa, en este séptimo y nosotros creíamos que último mensaje de esta serie, súper fuerte abrazo, los siete mensajes de contestador de Juanjo Pedregosa, que yo siempre he pensado como que de alguna manera como que muestran la distinta paleta de sensaciones humanas, como si fuera como un I Ching, ¿no? Con ese siete mágico de como de los siete chakras, los siete colores, los siete enanitos, los siete pruebas de Hércules, ¿no? Y bueno, pues con su peculiaridad, en este caso, poniendo a prueba ese récord del mundo de mosquearse, ¿no? Que tan bien cierra la serie. ¿Qué recordáis de...?
Los mensajes que dices que igual hay más, Oscar, sí. ¿Son posteriores a este séptimo o estaban entre medias?
No, estaban entre medias.
Entre medias, pero sin aportar gran cosa.
Sin aportar, no creo que nada, simplemente que estaríamos que hago algo, pero vamos, no vamos a aportar nada nuevo así.
Óscar, yo quiero pedirte desde aquí, desde la magia de la radio, que consideres, por favor, si lo ves conveniente, la liberación de ese material para los fans, si tú crees, vale, que es algo que...
Yo lo que alucino es de que sea que vamos, es una verdadera fiebre con los mensajes de Pedregosa, que se ha creado. No sé, que el otro día estaba hablando con la gente del fan cómic y me decía que habían triunfado ahí en Madrid un montón, en Malasaña, bueno, Valencia también, ¿no? Pero que en Madrid son de culto total.
Sí, hay verdadero furor, ¿no? Y como decíamos antes, además de distintas generaciones, gente de distintas edades, gente que ya son padres.
Hay revivales, de repente una temporada no se oye, igual que vuelve el siniestro, pues vuelven los mensajes de
Exactamente,
Pedregosa.
Sí.
No, 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 yo, a mí me tiene alucinado. Hay gente que me lo dice, dice, oye, ¿tú has escuchado alguna vez esto? Me lo ponen a mí. Y yo digo,
soy Oscar. ¿De verdad te ha llegado a pasar eso? ¿Que te han venido a ti?
Sí, sí, eso me llegó a pasar el otro día con un cámara de vídeo.
A mí también me pasó una vez que me dijo, Mauro, como los mensajes de Pedregosa. Dije, joder, que soy yo la hostia.
Eso está muy bien, de eso te ha trascendido, Mauro.
Impresionante, oye, pues
Mauro, del nombre, te llamas igual que el de los mensajes.
A lo mejor tenéis que pensar en hacer una gira promocional, ir a los programas, no sé, de Telecinco, de
Antena 3. Todos los viernes a poner el mismo, ¿no?
Claro, y bueno, y ahí en un momento dado pues os levantáis ahí un pastizabal, ¿no? De repente el colegio de vuestros hijos, no sé, podéis tal vez rentabilizar el asunto, no sé.
Preguntabas fuera de micro que tú, Oscar, ¿cuál es la última vez que supiste algo de Juanjo? Es que yo no sé dónde está, no sabemos.
Yo creo que después de eso se enfadó conmigo y yo no he vuelto a saber nada de él.
No, desde aquella época no volviste a saber nada.
Yo no he vuelto a saber nada de él. Si sé algo es por ti, porque has estado, no lo
sí,
sé.
Con pero él, a lo, mejor. Lo último que es que no sabemos. Es muy posible que siga viviendo en Donosti porque hace 4 o 5 años me dijo Fifo, que Fifo ya había vuelto de Nueva York y ahora vive en Hendaya, y entonces va de vez en cuando a Donosti y tal, que le había visto y que tenía una barba que le llegaba al ombligo. Es lo último. Y además sabía que era el ombligo porque le llamó para saludarle abajo de su casa y bajó en calzoncillos. O sea, bajó en calzoncillos, chancletas y barba hasta el ombligo. Pero eso es lo último que sabemos.
Bueno, esto
es mejor que el Lebowski.
Esto sirve también para justificar y decir una cosa que quería decir.
Oye, cuéntale la anécdota esa. ¿Es verdad eso que contaba él que hacía de joven para comer los domingos, que se disfrazaba de músico y iba con una Vespa con un colega?
Lo he contado al principio del programa un poco resumido, sí, pero has introducido un par de datos de que le aportan colorido, sí, que iba con un colega, una Vespa y vestidos de los domingos.
Y vestidos de chaqueta de músicos.
Para entrar en las bodas diciendo, hola, soy Juanjo Pedregosa y vengo a tocar a esta boda.
Maravilloso.
Es que he obviado antes pequeños detalles porque intentaba situarlo un poco más rápido su condición de músico.
Bueno, no, estaba a punto de decir que ha habido evidentemente un intento por parte del Departamento de Producción de Radio Palabra, que soy yo mismo, de localizar a Juanjo Pedregosa. Intento que ha sido infructuoso porque no he tenido forma humana de localizarle. Y bueno, ahora que me contáis que tampoco él es muy amigo de todo este fenómeno de sus mensajes,
no,
pues bueno, pues tal vez tal vez ha sido oportuno además, no encontrarlo. ¿Qué le vamos a hacer, no?
Sí. Y además, ¿qué?
Porque a ti, ¿qué te dijo Mauro de que quería cobrar algo, no? Como diciendo...
Bueno, eso siempre lo ha intentado con cualquier cosa. Pero decía, porque de eso sabréis forrado. Y digo, sí, hombre, hemos ido, sí, Antena 3 nos ha dado toneladas de dinero, ¿no?
Porque vosotros después de todo de todo esto le volvéis a ver. Justamente hay una pregunta de un oyente, de Palomar Álvarez de Madrid, que pregunta cómo es el reencuentro, ¿no? Cuando llega Juanjo, ¿qué cara tiene ante vosotros después de todo este suceso?
Óscar no le volvió a ver, yo no le vi en el regreso y le vi al cabo de un tiempo y el sistema era no hablar de que, o sea, como si no hubiera sucedido nada, porque Fifo López, el otro componente de Fat Esteban, pero que no estuvo en Valencia cuando, en el asunto este de los mensajes, como os he contado que estaba en Nueva York y tal, sí que le vio. Y no le hizo gracia, se los puso. En realidad empezó la conversación que dijo, oye, ya he oído los mensajes que dejaste en Valencia, qué descojono y tal, aupa ahí, ese Juanjote, qué bien te lo has hecho y tal. Y dijo, ¿qué mensajes? Es mentira, yo no dejé ningún mensaje. Eso se lo han inventado. Entonces le puso los mensajes en el coche, flipó, porque él no recordaba haber dejado ningún mensaje, y dijo que puso cara de muy cabreado y tal, y entonces... Las siguientes veces que estuve con él, que no fueron muchas, no sacamos el tema en ningún momento.
O sea, que ha quedado como un boom, pero también ha quedado como un tabú para el propio artífice.
Sí, creo que sí.
Bueno, paradojas de...
Aunque no se sabe, porque también si de un mensaje a otro podía variar su ánimo de un año a otro, y de esto yo estaba hablando ya de hace 6-7 años, igual ahora son su hit y va presumiendo de ellos, nunca se sabe.
¿Quién sabe si a vosotros mismos os han llegado a poner los mensajes sin saber que erais Óscar Mauro o Mauro Óscar? Pues tal vez a él le han venido con los mensajes de Juanjo Pedregosa.
Pues puede ser.
¿Quién sabe?
Seguramente.
Depende de los círculos que haya frecuentado.
Igual le dicen, oye, pues tienes la misma forma de hablar que uno de unos mensajes de hace muchos años.
Pues seguramente. Pero bueno, igual habrá sacado algo de pelas y todo el de firmando autógrafos, o vete tú a saber.
O firmando firmando contestadores, ¿no? O firmando teléfonos. Sí, a lo mejor sí, le salió todavía en la época del teléfono fijo.
Podrían utilizar nueva voz de Telefónica para...
Estaría bien.
Siempre ha monetarizado muy bien todas sus apariciones mediáticas.
En fin, desde este programa le mandamos un cariñoso saludo.
Un súper fuerte abrazo.
Exactamente, un súper fuerte abrazo a Juanjo Pedregosa, ex componente de... Bueno, no es ex componente o colaborador o compañero de Fat Esteban.
Sí, eso era. Lo que pasa es que al final ya sin él, hasta la gente desconoce que había un Fat Esteban sin Juanjo Pedregosa.
Claro, claro, claro.
Porque nos vimos totalmente eclipsados por su grandeza.
En fin, pues en una edición excepcional de este programa hemos recordado esos siete mensajes que son como siete santos griales o... Siete caminos a seguir en la vida, y a ello nos han ayudado y nos han guiado Óscar Mora y Mauro Entrialgo, a quienes damos las gracias. Hay que decir también que por cortesía de Mauro tenemos unas fotos maravillosas que han aparecido, son unas postales de tamaño single de justamente el single Galaxian con Fat Esteban y Juanjo Pedregosa, y hay unas poquísimas que tiene la gentileza de regalar a los oyentes de este programa. La mejor manera podría ser que me mandarais un mensaje por Twitter, mi dirección es @BrunoGalindo, y ahí me dijerais, oye, yo quiero uno de esas fotos, y ya veríamos cómo... Con mucho gusto, pues os las hago llegar mientras hayan existencias. Con esto despedimos el programa, dando las gracias una vez más a Óscar Mauro. Mauro Óscar, muchísimas gracias por aclararnos esta leyenda. Qué bueno que siga también habiendo zonas oscuras que tal vez nunca se van a desentrañar, o tal vez alguien que se cruzó en el camino de Juanjo Pedregosa aquella noche en Valencia, pues algún día pueda aportar
Sí, hacer una radio que solo hablase de los mensajes. 24 horas.
Eso sería magnífico.
Hay gente que se lo sabe de memoria, o sea, es una cosa.
Nada, Óscar, hasta luego.
Oye, gracias por recordar momentos tan tan divertidos.
Gracias a vosotros. Abrazo. Y hasta la próxima. Hasta aquí Radio Palabra. Muchas gracias. Hasta la próxima.